Hay una cosa que siempre les digo a mis clientes y es que dentro de sus limitaciones tienen que encontrar sus posibilidades. Y una de esas limitaciones, quizás la más extendida, son las hernias. Mucha gente, por diferentes motivos, tiene hernias. Entonces, aquí la pregunta que surge es, oye, ¿puedo hacer yo, una persona con una hernia, entrenamientos de musculación o entrenamientos de fuerza o entrenamientos de pesas, como lo quieras llamar? Pues eso es lo que vamos a ver en este episodio. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. Lo primero que tenemos que entender con respecto a las hernias es comprender qué son, porque cuando entendemos lo que es una hernia, podemos enfrentarnos a ella como cualquier otra limitación, cualquier otra enfermedad o cualquier otra situación. Siempre que entendemos mucho mejor la situación, tenemos más herramientas para poder afrontarla. Y en el caso de las hernias, lo primero que quiero hacer es un pequeño disclaimer, y es que yo no soy fisioterapeuta. Por tanto, la información que voy a dar te la da un entrenador con cierta experiencia. Creo que tengo bastantes conocimientos de anatomía, pero en cualquier caso, no soy un fisioterapeuta. Eso que quede claro. Sin embargo, lo que te puedo contar con respecto a las hernias, especialmente las hernias discales, que son las que quiero mencionar en este episodio, es que es relativamente habitual ver este tipo de lesiones, este tipo de situaciones de una hernia en la columna lumbar, ya sea en la L3-L4, L4-L5, L5-S1, son relativamente comunes, ¿vale? Porque tenemos que entender que entre medias de esas vértebras que tenemos en la columna hay un disco intervertebral. Entonces, ese disco intervertebral es básicamente como un amortiguador, es como una esponja que va absorbiendo los golpes, digamos, o absorbiendo el impacto de nuestro día a día y al mismo tiempo también contribuye con el movimiento. Entonces, ¿por qué hay tantas hernias en esas zonas? Pues tenemos que entender que el cuerpo humano tiene 24 de estas vértebras y entre cada una de ellas hay un espacio en estos discos intervertebrales. Entonces, este espacio les permite a las vértebras tener esa capacidad de moverse. Y allí donde hay espacio y hay movimiento, hay opción de lesión. Por eso la gente se lesiona en la zona de la espalda, entre estas vértebras, como he mencionado antes, y no se lesiona o no es tan frecuente o es, de hecho, bastante raro que te lesiones el esternón. ¿Por qué? Porque el esternón es un hueso duro, es un hueso firme, todo lo contrario de lo que es la columna vertebral. Entonces, por esa razón, es más habitual encontrar lesiones en esa zona que encontrar lesiones en el esternón. Porque cuando se genera ese movimiento en las vértebras, lo que hacen estos discos intervertebrales, es comprimirse. Y cuando se comprimen estos discos, ya sea o bien porque se han comprimido con mucha carga, con mucha fuerza, por ejemplo, estoy intentando levantar algo muy pesado, especialmente con mala técnica o lo que sea, o incluso por hacer algo de forma repetitiva, uno de estos movimientos que a lo mejor no es para tanto, pero lo hago de forma tan repetitiva que al final los discos lo que hacen es como cuando aprietas una pasta de dientes, que sale la pasta a presión. Pues eso es lo que pasa con el disco intervertebral, que sale hacia afuera y puede chocar, puede rozar con lo que son esas paredes nerviosas. Entonces, esto lo que sucede o lo que genera es que puedes generar una hernia cuando estos discos oprimen lo que sería esa raíz nerviosa, y esos nervios pueden hacer que te generen una sensación de dolor. Entonces, ese desplazamiento, repito, puede presionar o no una raíz nerviosa, y en el caso de que la presione, puedes notar un dolor muy agudo, por eso las hernias son tan molestas. O dicho coloquialmente, si te pilla el nervio, te va a doler. Ahora también puede pasar lo contrario, que no te pille ese nervio y por tanto que no te des cuenta ni siquiera de que tienes una hernia, porque no te está molestando. Por eso es habitual tener una hernia y no saber que la tienes, o al menos no diría habitual, pero diría que es bastante posible que tú tengas una hernia, pero puesto que no te genera ese dolor, no sabes que tienes una hernia. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que el movimiento, siempre y cuando sea movimiento sin dolor, siempre es bueno. Hay gente que nada, hay gente que sale en bicicleta, hay gente que le gusta salir a correr. Cualquier actividad física que vayas a hacer o que quieras hacer o que te guste hacer, está bien hecha. pero el riesgo de hernia aumenta conforme aumenta la flexión y la rotación de la columna. Es decir, el ejercicio se podría decir que aumenta el riesgo potencial de hernias. Por eso los caballeros del sofá, que no se mueven nunca, los couch potatoes, ¿no?, que dicen en inglés, pues se aprovechan muchas veces de estas situaciones cuando alguien tiene alguna lesión, por ejemplo, una hernia o cualquier cosa, y te dicen, ¿ves?, para que luego digan que el deporte es bueno. Y lo que hacen es justificar su comportamiento totalmente sedentario, digamos, de alguna forma, riéndose o no riéndose, pero señalando a aquella persona que a lo mejor hace deporte y ha tenido una hernia. Como diciendo, ¿ves?, tú haces deporte y estás hecho polvo de la espalda, y yo no hago nada y estoy perfectamente. Y esto es un comportamiento bastante engañoso, porque lo paradójico de esto es que si tú quieres tener una espalda fuerte que pueda contrarrestar el riesgo de sufrir una hernia, se hace mediante el movimiento. De hecho, en concreto, lo que deberías buscar es evitar el atrofiamiento de los multífidos, que son básicamente unas estructuras musculares que están en la espalda, por lo que hacer ejercicio no solamente es que sea bueno para la espalda, sino que es necesario para evitar problemas en la espalda, porque ese guerrero del sofá que he mencionado antes, que a lo mejor señala a la persona que tiene una hernia porque él no la tiene ahora mismo, es posible que ahora mismo no la tenga, pero es igual de probable que la tenga mañana simplemente levantando las bolsas del Mercadona o haciendo lo que sea, cualquier movimiento estúpido, sencillamente porque ese atrofiamiento de los multífidos, entre otras estructuras musculares, se va a dar cuando no haces nada para evitarlo. Como digo siempre, las cosas nunca se quedan como están. O van a mejor o empeoran. Y si no estás yendo a mejor, si no estás haciendo nada para fortalecer la espalda, entre otras cosas, pues evidentemente tienes que pensar que estás yendo a peor. Y si estás yendo a peor, el riesgo de sufrir una hernia haciendo cualquier actividad tonta se te va a disparar. Así que no pienses que el ejercicio es malo o que la gente que hace ejercicio tiene más posibilidad de hacer o de llevar a cabo o de generar una hernia. Efectivamente. Porque hay más posibilidad de flexión, de rotación, etcétera, en la columna, y si tú estás tumbado en el sofá no tienes esa posibilidad. Pero eso no significa que tú estés exento de riesgo de sufrir una hernia. Sin embargo, si hablamos de actividades físicas, el entrenamiento de musculación, la actividad de levantamiento de cargas, de pesas, de como lo quieras llamar, tiene una limitación que a su vez es la gran baza que tiene, que es la resistencia, la carga. Porque aquí ya no operas solamente con tu peso corporal. Si tú sales a correr, tú corres y vas con tu peso corporal. Si vas en la bicicleta, es cierto que tienes una resistencia que tienes que vencer, pero es una resistencia que está metida en un ciclo, digamos, que es muy repetitivo y que de alguna forma es bastante seguro para las articulaciones. No tienes esa libertad de movimiento. Ahora, cuando tú incorporas carga, resistencia externa a movimientos habituales, es cuando se pueden producir esas lesiones, porque como he dicho antes, donde hay espacio, donde hay movimiento, hay posibilidad de lesión, y si encima le metes a eso más carga, más resistencia, pues esa posibilidad de lesión aumenta aún más. Entonces, por eso la carga puede ser algo peligrosa, o al menos se puede percibir como algo peligroso. Por esa razón tenemos que entender cómo deberíamos entrenar, cómo deberíamos llevar a cabo los entrenamientos de musculación si es que tenemos una hernia. Y para ello voy a dar algunos consejos que deberíamos tomar. Y ya veremos que no son exclusivos para las personas que tengan una hernia, sino que son consejos bastante extendidos, pero vamos a ver por qué una persona con una hernia debería aplicarlos aún más. Porque el primer consejo que voy a dar es básicamente calentar bien. Y esto, como digo, esto sirve para cualquier persona debería calentar bien. Pero especialmente si tienes predisposición a tener alguna lesión, calentar para empezar sirve para lubricar las articulaciones. Sirve para llevar sangre a los tejidos y sirve para generar movimiento en los tres planos de movimiento del cuerpo, que por eso, digamos que la forma de calentar tradicional que tiene la gente en los gimnasios es tan ineficiente, o al menos a mí no me gusta para nada porque no tiene ningún sentido. Que la gente caliente, por ejemplo, subido a una cinta de correr o a una bicicleta de spinning o lo que sea, no tiene sentido porque no estás generando ese movimiento en los tres planos de movimiento. Y por esa razón soy tan pesado con el tema de los calentamientos. De hecho, si queréis ver la forma que yo tengo de recomendar el calentamiento, la forma que yo tengo de calentar y que todos mis clientes y alumnos calientan de la misma forma, lo puedes ver en fitnesslanube.com/calentamiento. Ahí puedes descargar el dossier para que veas cómo recomiendo calentar, que vas a ver que es una forma de calentar mucho más eficiente que la clásica forma de calentar. Y al mismo tiempo te lleva o el mismo tiempo o incluso menos que estar 10 minutos subido al trote en una máquina de correr o lo que sea. Así que eso sería el primer consejo que recomendaría. Lo segundo que recomendaría es siempre entrenar sin dolor. Es decir, si algo te duele, no lo hagas, porque tú estás entrenando la musculatura. Y cada músculo tiene una función primaria, podríamos decir, hay algunos músculos que tienen varias funciones, pero tienen una función primaria. Y tú cuando estás entrenando lo que estás haciendo es atacar esa función normalmente primaria que tiene el grupo muscular que tú quieres fortalecer. Por tanto, tienes muchas opciones para hacerlo, para trabajar esa función primaria. Voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero si yo estoy haciendo un curl de bíceps de pie y me duele la espalda por lo que sea, porque tengo una hernia o porque tengo cualquier molestia de cualquier tipo, puedo hacer el mismo ejercicio en lugar de estando de pie con una barra o unas mancuernas, puedo hacerlo tumbado con una polea. El bíceps va a trabajar igual porque estoy atacando la misma función principal que tiene el bíceps, que es la flexión de codo. Sin embargo, lo hago de una manera diferente para que no me moleste lo que antes sí que me molestaba. Por tanto, tenemos varios workarounds, ¿no? Tenemos varias formas de hacer lo mismo, varias formas de atacar esas funciones primarias. Luego lo siguiente que recomendaría es tener un trabajo de core, incorporar trabajo de core en nuestro trabajo de musculación. Y cuando hablo del core, no me refiero al abdomen, me refiero al core, que no es lo mismo, ¿vale? Porque además, incluso si hablamos del abdomen, las fibras musculares del abdomen, si vemos un mapa anatómico, vamos a ver que en su mayoría no son verticales. De hecho, son diagonales, son horizontales. Por eso te hace falta, si quieres tener un trabajo de core completo, te hace falta entrenar en múltiples direcciones, no solamente el clásico crunch abdominal y ya está, sino que tienes que trabajar en múltiples direcciones. Y por eso en la academia trabajamos con vectores, vectores de dirección, en concreto con 8 vectores, 8 diferentes direcciones. Y esto te permite movilizar la columna vertebral y hacerte fuerte en todos los planos de movimiento del cuerpo, sin abusar del plano sagital. El plano sagital es adelante y atrás, que es lo que se suele abusar en los gimnasios. Si os fijáis, muchísimos ejercicios en los gimnasios se hacen en este plano sagital, adelante y atrás, como digo. Entonces, tú tienes que hacerte fuerte en diferentes planos de movimiento. Y para ello, este trabajo de core con los vectores es muy interesante. Luego también, otra cosa que recomiendo hacer es trabajo que yo llamo de broga. Ya he hablado del broga en muchas otras ocasiones, pero básicamente el broga es lo que sería la movilidad de contracción, si queremos ponerle un nombre pues quizás más técnico. Entonces, yo recomiendo hacer esta movilidad de contracción principalmente en los días de descanso, pero incluso en los días de entrenamiento lo podríamos hacer. E incluso lo podríamos hacer como parte del calentamiento para antes de entrenar, porque vamos a movilizar esos nutrientes, vamos a movilizar sangre, etcétera, y nutrientes, evidentemente, a los diferentes tejidos. Y al mismo tiempo lo vamos a hacer sin tener un desgaste físico extenuante. Y al mismo tiempo también le vamos a enseñar al cuerpo a llegar a diferentes posiciones. Porque una cosa que la gente no piensa o no se da cuenta es que cuando tenemos problemas de movilidad es básicamente cuando nosotros intentamos hacer algo que el cuerpo no nos deja. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos deja hacer eso el cuerpo? ¿Por qué no me deja el cuerpo llevar el brazo hacia aquí atrás? ¿Por qué no me deja? Porque no lo he hecho nunca o no lo hago de forma habitual. Y si el cuerpo percibe que algo no se hace de forma habitual, el cuerpo simplemente lo que hace es, vale, este rango de movimiento no me sirve para nada, por tanto lo voy a bloquear. Así que luego cuando quieres hacerlo, no te permite llegar ahí. Porque el cuerpo ha entendido que eso no es imprescindible para tu día a día. Y el broga lo que hace es decirle al cuerpo que, oye, sí que necesito estos rangos de movimiento, no me los quites, porque me hacen falta para mi día a día. Y al mismo tiempo esto también te sirve, si hablamos del tema de hernias, te sirve a movilizar la espalda, que es otra de las cosas, esto del broga que hacemos en la academia, por muchos motivos, y lo hacemos en diferentes zonas, y una de esas zonas, bueno, hay varias zonas que involucran la columna vertebral, pero es básicamente para eso, para movilizar la columna y hacerlo sin carga. Porque por un lado tenemos los entrenamientos de musculación que sí que involucran carga, pero por otro lado tenemos esa movilización de la columna sin carga, como serían con estos entrenamientos de Broga. ¿Okay? Y luego ya tendríamos otro consejo que siempre recomiendo, que es quizás algo más complejo, pero para mí es puede que el más relevante de todos, que es aprovecharte del torque. ¿Vale? El torque es, dicho de una forma coloquial, la carga, la resistencia que ven tus músculos. Es decir, tú a lo mejor estás viendo una mancuerna de 10 kilos, pero tus bíceps no están viendo 10 kilos. Lo que ven tus bíceps o tus músculos es el torque. Y esto del torque es una ecuación matemática. El torque es el brazo de momento por la carga. Claro, si tú subes la carga, estás subiendo el torque, teniendo esta ecuación matemática en la cabeza. Pero ya hemos visto que la carga puede ser una limitación, especialmente para alguien que tiene una hernia. Por eso no puedes aumentar exponencialmente la carga, porque tus articulaciones, tu estructura, va a acabar sufriendo. Pero si en lugar de aumentar esa carga, lo que haces es aumentar el brazo de momento, la resistencia que percibe tu músculo es mayor y no has tenido que aumentar la carga. Esto es muy loco. Entonces, ¿cómo puedo aumentar ese torque? ¿Cómo puedo hacer que el torque, es decir, la resistencia que ve mi músculo, sea lo máximo posible sin incrementar tanto la carga? Es decir, sin que mi estructura tenga que sufrir tanto. Muy sencillo, con la selección de ejercicios. Hay otras formas también, pero la principal es la selección de ejercicios. Y por eso cuando digo que hay unos ejercicios que son más eficientes que otros, no me refiero a que unos funcionen y otros no funcionen, que es lo que mucha gente entiende, que cuando yo digo que un ejercicio no lo hago o no lo recomiendo, la gente se piensa que yo estoy diciendo que ese ejercicio no funcione. Y no me refiero a que funcione o no funcione, me refiero a que hay algunos ejercicios que son más gentiles, si queremos verlo así, con el cuerpo, sencillamente porque puedes trabajar el músculo a su máxima capacidad de trabajo, pero necesitas mucha menos carga. Y un ejemplo muy claro es el infame peso muerto, que ya he hablado de él en muchísimas ocasiones. Me ha caído muchísimos palos por hablar del peso muerto, por hablar de la forma que hablo del peso muerto, pero es que es así. Porque si observamos el peso muerto, lo que hace un ejercicio que todos conoceréis, o al menos es un ejercicio muy popular, si no lo conocéis, pues buscadlo en YouTube, por ejemplo. De hecho, es posible que veáis uno de los vídeos que yo hice hablando del peso muerto, y el peso muerto es cierto que trabaja diferentes estructuras musculares. Pero aquí la pregunta que tienes que hacerte es, vale, ¿qué quiero trabajar? ¿Qué quiero trabajar en particular? Porque si quiero trabajar los glúteos, lo puedo hacer con un peso muerto, es verdad. Pero eso te va a requerir una carga muy alta y por tanto mucha compresión espinal y esa carga que tienes que mover, que ya digo, en ocasiones va a ser demasiado alta. Y hablo de una persona que sea intermedia avanzada. Evidentemente, una persona que está empezando, pues cualquier cosa que haga lo va a hacer con poca carga porque no puede hacerlo con más. Pero si en lugar de hacer un peso muerto haces, por ejemplo, unas patadas de glúteo, como enseño en la academia, o haces unos step up, o haces una máquina de extensión de cadera, no tienes esa compresión espinal, por tanto, ya estás siendo más gentil con tu estructura, necesitas mucha menos carga, y el torque puede ser el mismo o incluso más que en un peso muerto, por tanto, el glúteo puede trabajar lo mismo o incluso más. Por tanto, al final, y siempre pongo el mismo ejemplo, yo la selección de ejercicios la veo como una selección de caminos. Y como digo, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nosotros vamos por la autovía, vamos conduciendo por la autovía y paralelamente a la autovía hay un camino. Normalmente siempre suele haber algún camino que son caminos viejos, caminos de tierra, etc. Pero nosotros siempre escogemos ir por la autovía. La pregunta es ¿por qué? Porque si son dos caminos que van paralelos, ambos llegan al mismo sitio. Entonces, ¿por qué optamos por ir por la autovía en lugar de ir por el camino de tierra? Muy sencillo, porque por la autovía vamos más cómodos y hay mucho menos desgaste del coche. Y al mismo tiempo vamos a llegar antes. Pues esto es lo mismo. Cuando nosotros escogemos un ejercicio en lugar de otro, lo estamos escogiendo, o al menos deberíamos escogerlo, de tal forma que sea más gentil con nuestro cuerpo, que sea más eficiente y que al mismo tiempo pues no tenga esos aspectos negativos que a lo mejor sí que tiene otra variante de ejercicio, aunque los dos sirvan para lo mismo. Pues esa es mi forma de ver la selección de ejercicios. Por eso, en lo particular, cuando alguien te dice que un ejercicio es bueno siempre y cuando no tengas problemas de espalda, porque ese ejercicio tiene ese potencial o es sospechoso de agravar tus problemas de espalda, pues eso ya me está diciendo que si un ejercicio es sospechoso de agravarte tus problemas de espalda, ¿por qué no piensas que ese ejercicio también sea sospechoso de que te los vaya a causar? Es decir, si una persona que tiene problemas de espalda le estás diciendo que no haga X ejercicio porque probablemente pues tenga dolores en la espalda y le agrave la lesión que tiene en la espalda, ¿por qué a una persona que no tiene esos problemas de espalda le estás recomendando ese ejercicio? Porque si ese ejercicio no es bueno, no es positivo para alguien que ya tiene un problema de espalda y no quieres que se le agrave, ¿será igual de peligroso para una persona que no tiene esos problemas de espalda y que no quiere desarrollarlos? Vamos, digo yo. Entonces, simplemente para acabar, quiero acabar con una frase que decía Bob Paris, me parece, que decía que en sus entrenamientos no quería levantar 100 kilos, sino que quería que 10 kilos se sintieran como 100. Y eso es una muy buena forma de entender la carga, la resistencia que usamos en el gimnasio para cualquiera, con hernias o sin hernias, para que cualquiera pueda entrenar de forma eficiente. Y de hecho, si tienes algún problema de espalda, alguna hernia, alguna cosa que tengas, porque las lesiones de espalda pueden ser muchísimas y muy variadas, repito, yo no soy fisioterapeuta, pero si tienes problemas de espalda, yo no te voy a asegurar nada, pero estoy bastante seguro que los entrenamientos de la academia no vas a tener ningún problema para llevarlos a cabo. Y lo sé porque hay mucha gente en la academia con problemas de espalda, que han tenido un accidente de tráfico o lo que sea. Y los pueden hacer sin ningún problema. ¿Por qué? No es porque sea magia, es básicamente porque los entrenamientos de la academia se basan en todo lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, entrenar sin dolor. Y por eso hay una videoteca, por ejemplo, de más de 200 ejercicios, que si hay un ejercicio que te molesta por lo que sea, cualquier historia, puedes seleccionar otro diferente. Tienes un calentamiento eficiente, que es la forma que yo recomiendo calentar a todo el mundo. Tienes un trabajo de core integrado dentro del plan de trabajo de la academia. Hacemos el Broga. Tenemos una selección de ejercicios bastante cuidada, intentando maximizar ese torque con la mínima carga posible. Y esto no es porque mi academia esté diseñada para personas específicamente que tengan problemas en la espalda o problemas de algún tipo. No es así. Está diseñada para cualquier persona, pero es que yo creo que cualquier persona debería entrenar de la misma manera. Es decir, una persona con hernias y una persona sin hernias debería entrenar de la misma manera, es decir, de la forma más eficiente posible. Da igual que tengas o no hernias. Al menos esa es mi forma de ver. ¿Ok? Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y si quieres inscribirte en la academia, fitnesslanube.com/academia. Hasta aquí el programa de hoy. Nosotros, como siempre, si tú quieres, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.